¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast review. Hoy es viernes 26 de marzo de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter. El nick es @arielmcor. En Telegram, nuestro canal Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todas las veces que realizamos un podcast review, tratamos de desmenuzar el dispositivo y tratar de ser lo más explícitos posibles, porque estamos hablando en un audio, o sea, no estamos mostrando el equipo. Venimos haciendo podcast de hace más de 12 años, con lo cual es nuestro métier más importante es justamente hablando, ¿no? Y bueno, Radio Geek está para eso. Vamos a hablar del LG Velvet. Un dispositivo muy interesante, un dispositivo de gama media premium que fue lanzado en mayo del 2020. Nosotros en Argentina lo tuvimos en septiembre, octubre, no recuerdo cuándo fue la fecha, pero septiembre, octubre del 2020. Y bueno, tenemos la posibilidad de poder probarlo. O sea, a destiempo, obviamente, pues un teléfono del año pasado, pero bueno, a destiempo, ya casi va a ser un año. Pero es un equipo que sigue estando como un gama media premium con características interesantes. Tiene tecnología 5G, tiene una muy buena configuración de cámaras del estilo tipo gota, un diseño de cristal completo de frente y de atrás, obviamente de frente por el vidrio es cristal, obvio, pero la parte trasera también es cristal. Un dispositivo que tiene buenas características. Hagamos en principio un resumen. El LG Velvet 5G es el flagship del LG para el 2020. O sea, por ahora sigue siendo, hasta que el Wing sería el próximo, pero bueno, en principio es este. Tiene una pantalla OLED Full HD Plus de 6,8 pulgadas. Tiene un microprocesador 765G, conectividad 5G, obviamente acompañado con 6 GB de memoria, o 8 dependiendo del modelo, con 128 de almacenamiento interno. Cámara principal de 48 megapíxeles, una gran angular de 8, una de 5 para lo que son desenfoque. Una cámara de selfie de 16 megapíxeles, una batería de 4300 mAh. Soporta carga rápida de 25 vatios, soporta carga inalámbrica, esto es interesante, de 9 vatios. Tiene un lector de huellas integrado óptico en la pantalla. Parlantes estéreo, resistencia al polvo y al agua, con certificación IP68, viene con Android 10 como sistema operativo. A ver, vayamos a las características técnicas detalladas. Y después vamos a ir desmenuzando todos los puntos del teléfono. Como les dije, en mayo del 2020. Dimensiones. Esto hay que destacarlo. O sea, vamos a hacerlo diferente. Mientras voy tocando cada punto, o sea, cada punto, digamos, de las características técnicas, vamos desmenuzando. Mide de dimensiones 167.2, 74.1 y 7.9 milímetros. Pesa 180 gramos. A ver, tiene una pantalla OLED, con lo cual la pantalla hace que sea que consuma menos espacio que lo que podría ser un IPS LCD. Así que por eso es más pequeño. Los contornos en los costados no los tiene porque tiene pantalla curva. O sea, tiene una pantalla curva. No tan curva como otros dispositivos. Es un curvo que podríamos decir casi perfecto para ser curvo. A mí particularmente no me gusta la pantalla con formato curvo. Pero este formato curvo no me molestó tanto como otros dispositivos de otras marcas. Así que bueno, por ese lado. Después es muy finito, 7,9 milímetros. Es muy liviano, 180 gramos. O sea, pesar 180 gramos en un teléfono de 6,8 pulgadas realmente es un logro muy importante de tecnología del lado del LG. Y además tiene una batería de 4300 mAh, con lo cual pesa la batería, no es una batería liviana. Tiene, como les dije, frente y posterior de vidrio. El vidrio está muy bueno, la parte trasera, pero es muy sucio. O sea, realmente a mí me fastidia mucho que la parte trasera esté todo manoseado. O sea, lo agarras limpio el teléfono y lo terminas manoseando. Pero este no es un problema del LG Velvet, sino que es un problema de cualquier teléfono que sea de vidrio. Por eso a mí particularmente no me gusta de vidrio. Pero no quita la parte estética del teléfono, lo hace muy interesante, o sea, muy lindo, con una muy buena presencia. O sea, es un premium, o sea, tenerle vidrio en la parte trasera es premium, o sea, no es un teléfono de gama, digamos, media convencional, ¿no? ¿Qué más? La pantalla OLED Capacitiva, obviamente, 16 millones de colores, 6,8 pulgadas, 1080 por 2460, 395 ppi. Muy buena los puntos por pulgada cuadrada, se ve muy bien la pantalla. En principio tengo que decir que tiene una contra. Es un teléfono que el G lo, digamos, lo quiere posicionar como gama alta, o sea, realmente no es gama alta, porque nosotros siempre lo decimos en Radio Geek, que los teléfonos digamos, se hacen para las diferentes gamas cuando tienen un microprocesador definido. O sea, un microprocesador de la línea 700 es gama media premium, la línea 600 es un gama media, un línea 800 es gama alta, un línea 400 es gama media baja. ¿Se entiende? Entonces sería un gama media premium. Y al ser gama media premium, ¿cuál es uno de los puntos que le podemos criticar al equipo? Que en la pantalla, siendo un dispositivo de gama media premium, no tiene, a pesar de que había en su momento, pantalla de 90 Hz. Es de 60 Hz plana, o sea, no tiene más de 60 Hz. Así que podrían haberle puesto 90 Hz, más que nada para los gamers, o sea, me parece que habría sido un buen puntapié para catapultar el teléfono de una mejor manera. Tiene certificaciones 1000 STD 810G, o sea, es resistente, todos los teléfonos de LG brindan certificación en cuanto a las pantallas, reciben golpes, soportan altas temperaturas, soportan polvo, soportan humedad, soportan un montón de cosas, realmente viene bien. Aparte este teléfono soporta el agua, lo puedes poner abajo una canilla, o sea, digamos, el teléfono es muy bueno. ¿Qué más? Soporte en HDR10, o sea, eso también en la pantalla es inclusivo por ese lado. Tiene un microprocesador, un Snapdragon 765G. Es un micro que se utilizó muchísimo el año pasado y que este año ya sabemos que está el 780. Pero bueno, el 765G es el primer micro que sacó Qualcomm Snapdragon en la banda de gama media premium, el 765. Y es un micro que lo utilizaron muchos fabricantes para sacar dispositivos de la misma gama. Muy bueno, se comporta excelente, tiene un rendimiento excelente. De hecho, ya les voy a decir el rendimiento en AnTuTu, porque bueno, como les dije, voy a ir avanzando en la medida que tenga. Estoy abriendo la pantalla, discúlpenme. Me dio en AnTuTu 324.329 puntos, o sea, un puntaje muy bueno. Funciona con el Mobile, funciona con el Fortnite, o sea, lo probé con el Fortnite. Hay algunas fotos en Instagram, mi cuenta arielmcor, de paso síganla. Hay algunas fotos digamos, con Fortnite jugando. Call of Duty, o sea, Alpha 9, o sea, cualquier juego lo corre sin ningún tipo de inconvenientes. El teléfono, la verdad, que se comporta de una manera más que fluida. GPU Adreno 620, viene en 6 GB y 8 GB, dependiendo del modelo, dependiendo de donde esté. 128 de almacenamiento interno, esto es así para todos. Tiene una ampliación mediante una micro SD de 1 TB, o sea que esto también lo soporta. Viene con Android 10. En este momento, digamos, tengo la actualización de septiembre del 2020, o sea, está un poco desactualizado el teléfono. Recuerden que Android pone como plazo para los dispositivos en las actualizaciones son 3 meses. En este caso pasó los 3 meses, estamos hablando de septiembre del 2020 y no tiene actualización. Bueno, eso es otro punto a destacar. En cuanto a las cámaras, tiene un arreglo de 3 cámaras. Tiene una de 48 megapíxeles, no, digamos, no descolla en cuanto a lo que sería resolución, está en un, digamos, en un rango de cámaras más que potables, o sea, muy buenas, con un foco de 1.8 PEDAF, wide también. Después tiene una de 8 megapíxeles ultra wide con un foco de 2.2 y una de 5 megapíxeles con profundidad. A ver, en cuanto a las cámaras, realmente las fotos están muy buenas, o sea, sacan muy buenas fotos. Tiene el modo nocturno también. El modo nocturno lo vi muy bueno, saca buenas fotos nocturnas. El modo, digamos, diurno, le falta un poquitito, digamos, de ese brillo a la foto, pero digamos, no es mala. O sea, es una cámara de 48 megapíxeles, yo creo que sería una cámara de un teléfono de gama media, no de un teléfono de gama alta. O sea, hay muchísimos teléfonos de otros fabricantes, no los voy a mencionar obviamente, pero muchísimos teléfonos de fabricantes de gama media que ponen cámaras de 48 que funcionan exactamente igual que esta. Entonces no le veo diferencia a un teléfono, digamos, de gama media, a un teléfono que pretende ser gama alta y que es un gama media premium, o sea, no le veo diferencia, podría tener. Otro punto también digamos, a destacar es que no tiene zoom óptico, o sea, no trae zoom óptico, es un teléfono caro, o sea, no es un teléfono económico, es un teléfono caro, ahora vamos a hablar de los valores, es un teléfono caro y que no traiga zoom óptico me pareció, digamos, una lástima realmente por el teléfono que es, o sea, podría traerlo perfectamente, pero bueno, no lo trae. ¿Qué más? En caso de la cámara, la ultra wide, funciona bien, pero las puntas es como que rompe un poquitito las puntas, hace una pequeña deformación en las puntas. Esto es típico de la gama media en cámaras ultra wide, es típico gama media, o sea, eso por así decirlo. 5 megapíxeles de profundidad está bueno porque supera la gama media está poniendo 2 megapíxeles en profundidad, en este caso pone 5 megapíxeles. Tiene detección de fase, flash LED, inteligencia artificial incluida, filma en 4K, en 1080p a 30 y a 60 frames por segundo. La cámara frontal es de 16 megapíxeles con un foco de 1.9 wide, 1080p, filma HDR. Muy buena la cámara frontal, o sea, me gustó mucho la cámara frontal, saca muy buenas fotos. Wi-Fi, bueno, todas las bandas de Wi-Fi, de NLA también todas las bandas, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, bueno, Galileo, todo ese tipo de cosas, trae un conector USB-C, NFC obviamente trae, parlantes estéreo, jack 3.5 en la parte inferior del dispositivo, ¿qué más tiene? Acelerómetro, sensor de proximidad, luz ambiente, giroscopio, brújula digital, barómetro, lector de huellas bajo pantalla. Lector de huellas bajo pantalla, me centro un poquitito en esto. Tiene lector de huellas bajo pantalla, digamos, óptico. Si bien funciona perfecto, el óptico tiene un pequeño problema. O sea, no es el ultrasónico. El óptico tiene el problema que necesita luz para iluminar y ahí poder tocar la huella. ¿Se entiende, no? O sea, se prende. Cuando vos pones el dedo en la pantalla, se prende una luz que te detecta, digamos, el óptico te detecta y ahí levanta tu huella dactilar y, digamos, la interpreta y desbloquea el teléfono. Con lo cual, funciona bien. No tuve problemas, o sea, funciona mejor que el Xiaomi Mi A3, por decirles algo, que es un teléfono de gama media y que funcionaba muy mal el lector de huellas. En este caso, funciona muy bien, no tuve problemas. He puesto el dedo de frente, de costado y me lo toma sin problemas. Pero de noche, hay veces es un poquitito más lento porque tiene que prender más luz. Así que bueno, por eso. El otro punto que le vi que no me gustó es que no tiene detector facial. O sea, no tiene detector facial para lo que sería digamos, el desbloqueo. Bueno, eso no lo trae, así que bueno, sería algo a destacar. 4300 mAh es más que suficiente para el dispositivo. Aparte, recordemos que es una pantalla AMOLED, o sea, con lo cual OLED, con lo cual digamos, consume menos batería, o sea, funciona muy bien. Tiene el cargador de 25 vatios, WeCharge 4.0. Carga inalámbrica de 9 vatios, o sea, la carga inalámbrica es media lenta, o sea, no es una carga rápida que, digamos, te cargue el dispositivo de forma muy, que digamos, rápida, pero podés ir cargando el dispositivo cuando lo tenés en el escritorio y no tendrías ningún problema. Así que bueno, eso sería hablando de las características principales, digamos, puenteando cada una de ellas. Cuando vemos el teléfono de frente, lo estoy tocando en este momento, tenemos la parte trasera, el logo LG en la parte inferior, las cuatro cámaras, la de 48, la de 8 y la de 5, y el flash LED abajo de forma tipo gota, digamos, trasera de forma así tipo gota en vertical, obviamente, ¿no? Eso sería. El teléfono no tiene ningún, ningún, el grid es, digamos, es, como les dije, es cristal, así que no tiene grid. Después, de frente le vemos el botón de power, lo tiene mirando de frente el dispositivo del lado de la derecha. El botón digamos, del asistente lo tiene de la izquierda abajo y el botón de más y menos de volumen lo tiene de la izquierda también. La bandeja la tiene por la parte superior, el parlante lo tiene, funciona el parlantito de arriba con el que escuchás y el parlante abajo lo tiene, digamos, normal. El jack 3.5 lo tiene en la parte inferior. Me gusta mucho, o sea, a ver, voy de vuelta, no me llevo muy bien con las pantallas Edge, Pero en este caso, la verdad que no me puedo quejar tanto porque la pantalla Edge la maneja muy, pero muy bien. Tiene el doble toque pantalla, tocas el doble toque pantalla y se prende la pantalla. Bueno, eso es algo emblemático del G. Así que bueno, eso es por así decirlo, lo tiene el G siempre en los dispositivos. Voy a mirar para no olvidarme absolutamente nada de lo que quiero decirles. Es un dispositivo que compite con gama media premium de cualquier otro dispositivo, de cualquier otro fabricante, sin ningún tipo de problemas. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver, no me quiero olvidar de nada. Estoy mirando mi apunte en la compu que me armo siempre para poder tener todo armado. Es un teléfono costoso, ahora les voy a decir los valores, cuánto sale en cada parte del mundo, o sea, para tenerlo. La pantalla. Es 25 novenos. A ver, particularmente no me fastidia tanto por el tema del Edge que trae, no me fastidia tanto. El Edge es bastante completo, es decir, puedo ver la curvatura de la misma y no pierdo imagen, o sea, no pierdo imagen como con otros dispositivos que pierdo imagen por los que son los laterales que son muy, digamos, precipitados. En este caso es bastante, digamos, suave los mismos y no habría problemas. Se habría agradecido realmente que sea un 16 novenos, no un 25 novenos, pero bueno, eso es algo que lo ha puesto el G y lo ha sacado así de esa manera. La capa de software. La capa de software mejoró muchísimo. O sea, digamos, tiene una capa, digamos, no digo pura, pero tiene una capa con pocas cosas adicionales que no afectan tanto el funcionamiento del dispositivo. No lo hace pesado al dispositivo. No lo hace pesado. Lo hace bastante fluido. Funciona muy bien el dispositivo. En cuanto a la pantalla también, los tres colores. O sea, la visibilidad es bastante buena, o sea, tiene, digamos, los nits están en alto, o sea que, digamos, tiene buena visibilidad, es, digamos, brillante la pantalla, o sea, no tenés problemas utilizándolo, digamos, de día, con sol directo, no tenés ningún tipo de problemas, es personalizable, o sea, se puede personalizar en modo natural, vivo, o, digamos, ponerlo, la calibración, no me salía la palabra, la calibración del color se puede personalizar sin ningún tipo de problema. Problemas natural vivo cine o personalizar de forma manual los 60 Hz, ya los dije, es a 60 Hz directamente, así que con eso no hay diferencias. El microprocesador se comporta muy bien, no tiene lag, o sea, no le vi lag en pantalla. O sea, cuando le haces scroll y todo ese tipo de cosas, el teléfono funciona rápidamente. Los 128 GB alcanzan para cualquier memoria y cualquier problema que tengas, o sea, funciona. Los parlantes son estéreo, tiene sistema de ecualización. Si lo subís mucho, satura. Si no lo subís tanto, funciona bien. O sea, realmente el sonido de los parlantes es bueno. O sea, digamos, un término bueno. O sea, no, digamos, no descolla tampoco. Sonido 3D y ese tipo de cosas. ¿Qué más? Graba audio en ACRM, o sea, lo tenés y no puedes poner una aplicación directamente, o sea, no tenés problemas en ese sentido. O sea, el modo design del equipo funciona muy bien. El UI que tiene del G, como les dije, la capa es bastante mejorada. Los botones son un poquitito más lindos. Antes eran más cuadrados, ahora son más redonditos. O sea, está más bueno. Se puede personalizar sin ningún tipo de problemas. Tiene aplicaciones de sistema, aplicaciones para limpieza, aplicaciones, digamos, una caja de seguridad. Tiene varias cosas que están muy buenas en el equipo y que lo hace de una manera muy buena, muy, muy efectivo. Los 4300 mAh te da entre 6 y 7 horas de pantalla, más o menos te da eso, no tendrías problema para usarlo todo el día, o sea, 6 y 7 horas de pantalla con 24 horas de uso, así que bueno, podrías estar tranquilamente, sin ningún tipo de inconvenientes, o sea, puedes utilizarlo todo el día, 6, 7 horas y ponerlo a cargar, o sea que no habría problemas con eso. Las cámaras, como les dije, son buenas. Le falta, para mí le falta la parte óptica para poder hacer un zoom. Eso me parecería que estaría muy bueno. En cuanto a la grabación en 4K, he hecho una grabación en 4K. La pueden ver digamos, en Instagram, que subí una grabación en 4K. Filma muy bien. Se hace zoom. Funciona muy bien. La estabilización. es buena, o sea, no deja tener buena estabilización en 4K. O sea, en 4K funciona bien. Siempre pruebo en 4K porque en Full HD, la verdad que para qué vamos a grabar en Full HD. El HDR, digamos, funciona bastante bien, lo hace de modo normal. Digamos, la interfaz de la cámara, esperen que la voy a desbloquear porque se me bloqueó. El teclado también, el teclado es el teclado del G. Funciona muy bien. No le puse el de Google, o sea, le dejé el G. En la cuestión de la cámara del dispositivo, esperen que la encuentre porque estoy desbloqueando todavía el teléfono. Ahí la comprendí. Tiene pocos botones en sí, o sea, no tenés una barra abajo que dice time lapse, o sea, para poder grabar videos, fotorretrato, cámara manual, más, y cuando tocas más, ahí te pone la visión nocturna, la panorámica, digamos, cámara lenta, YouTube Live, y bueno, con AR, con lo que sería inteligencia, ay, no me sale AR, AR stickers. Bueno, eso serían las opciones que trae el dispositivo. La verdad, bien, o sea, responde bastante, bastante bien. O sea, el foco de la cámara es bueno. O sea, cuando metes la mano y la sacas, el foco lo hace muy bien. O sea, toma el foco sin problemas. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Podemos hablar del dispositivo. Y ahora les tengo que hablar de el otro gadget que vino, porque el teléfono no me vino solamente con esto, sino que me vino con la doble pantalla, la dual screen se llama, ¿no? Dual screen, sí, no me confundí. Es una pantalla que permite hacer muchas cosas, pero para mi gusto. Tiene algunas cosas a retocar. A ver, el dispositivo en Argentina se vendió con un bundle. El bundle era la dual screen, o sea que lo conectás directamente al equipo, lo insertás el dispositivo en una carcasa de plástico, lo que sería una funda tipo plástica, que la tengo aquí. Bueno, lo insertás en la misma y automáticamente te da la opción de poder activar una segunda pantalla de 6,8 pulgadas. La interfaz gráfica no tiene cajón, o sea, no tiene cajón de Google, o sea, que tiene todas las aplicaciones en pantalla directamente para utilizar. En el caso de cuando pones la dual pantalla, tiene un cajón, o sea, vos podés tocar un botón y automáticamente te despliega todo el menú de aplicaciones y puedes abrirla. Puedes abrir una aplicación en una pantalla y una aplicación en la otra. Podés jugar, esto está muy bueno, que me pareció un golazo realmente. Puedes jugar al Fortnite, puedes jugar al Call of Duty, puedes jugar al Alpha 9 con la segunda pantalla como mando de joystick. O sea, tenés una segunda pantalla que te permite a vos jugar directamente con la misma. Y digamos, no tener que usar la pantalla principal para mover los controles. Entonces te da la visión total del juego y tenés una doble pantalla con todos los botones y con todas las opciones que se te ocurran, las tenés en pantallita. Eso está muy bueno. Después, puedes abrir una aplicación como les dije, o sea, puedes estar escribiendo un mail por un lado y estar viendo videos de YouTube por el otro, o viendo lo que sería Instagram o viendo Facebook o lo que sea, puedes hacer todo. Ahora, lo que me pareció malo, que no lo tiene y que no tiene la funcionalidad, es la posibilidad de utilizarlo como teclado. Es decir, te abro Gmail y utilizo la segunda pantalla como teclado. No puedo hacerlo eso no lo hace, o sea, no hace eso. Tampoco clona la imagen y tampoco lo hace como si fuera una pantalla partida, eso tampoco lo hace. Pero bueno, la verdad que está muy bueno. La alimentación y la conexión la tiene por el USB-C. Cuando vos conectás el dispositivo en la carcasa del screen, lo conectás, automáticamente te conecta el USB-C y de esa forma, digamos, transmite la conexión. Dura bastante poca la batería, o sea, tengo que ser sincero, o sea, dura bastante poca la batería, se consume mucho la batería. Imagínense que la segunda pantalla no tiene alimentación, sino que es directamente una pantalla que se alimenta del teléfono, o sea, se alimenta el teléfono. Se puede cargar por la parte inferior, te queda la perforación del parlante, te queda la perforación del jack 3,5, te queda la perforación del micrófono, en la parte trasera te queda la perforación para las cámaras, es decir, el teléfono queda totalmente operativo con la doble pantalla. Y además tenés a 360 grados, o sea que podés es darlo vuelta completo. O sea, puedes tener la pantalla, la segunda pantalla en la parte trasera y la pantalla principal en la parte frontal. O sea, puedes tener las dos pantallas de esa forma. O sea, hace un 360 grados, puedes ponerlo directamente en la mesa también. O sea, puedes hacer un montón de cosas. Está muy bueno por ese lado. ¿Qué más? A ver, los botones, obviamente lo tenés en la misma carcasa, te habilita los botones para utilizarlo. Tiene, cuando cerrás la tapa, o sea, cuando cerrás la doble pantalla, la cerrás directamente, tenés un display básico, no es display táctil, sino que es un display directo que te dice la hora, los mensajes que recibiste, o sea, si recibiste un mail, si recibiste un WhatsApp, si recibiste un mensaje de texto, si te llamaron, te aparece por ahí digamos, la notificación. No te aparece digamos, el mensaje, el texto del cuerpo no aparece. Simplemente aparece una notificación que tenés 5 mail, que tenés 5 WhatsApp, que tenés esto, que tenés. O sea, te aparece ese tipo de cosas. Eso lo maneja muy bien. O sea, que es un teléfono bastante, bastante completo. Vayamos a los puntos buenos y puntos malos del equipo. Puntos buenos. El diseño es premium, o sea, me gusta bastante. La batería dura mucho. La capa, digamos, ha mejorado bastante. O sea, ha mejorado bastante. ¿Qué más bueno podemos decir del dispositivo? Un gama media. Tiene un excelente micro. O sea, un gama media premium tiene un excelente micro. Tiene certificación militar, es IP68. ¿Qué más? Tiene carga inalámbrica, que eso está bueno, de 9 vatios, pero lo tiene. Una cámara frontal muy buena, o sea, responde muy bien la cámara frontal. Memoria RAM hasta 8 GB, o sea que la verdad que responde bastante bien. La pantalla es buena, así que bueno, tiene eso. Como puntos negativos, tenemos que decir que no trae pantallas de 90 Hz o 120, o sea, no lo trae. Después, ¿qué más podemos decir? Las cámaras. Podría tener una cámara de 64 megapíxeles, un zoom óptico, no lo trae, un zoom digamos, óptico, obvio, no lo trae, así que bueno, eso sería una contra digamos, para destacar. ¿Qué más? No le encontramos muchas contras al dispositivo, por la verdad que es un dispositivo muy bueno. O sea, es un equipo que funciona digamos, óptimamente. O sea, no tiene grandes problemas. El audio es un poco mejorable. La parte de la curvatura, a mí es un tema de gusto. A mí particularmente no me gusta la curvatura en pantalla. Pero hay muchos que les gusta y que están enamorados de la curvatura en pantalla. Y esta es una curvatura justa. Así que bueno, eso sería un poco. Puntuación del dispositivo, le doy un 8, porque la verdad que el teléfono me gustó bastante. O sea, es un teléfono que te deja un sinsabor, ¿no? O sea, es un móvil diferente, con una buena batería, con una buena pantalla, un rendimiento bueno, digamos, una personalización de capa interesante, o sea, mejorada a lo que era el G antes. Es un híbrido entre lo que es la gama alta y la gama media. O sea, si lo tengo que categorizar, lo tengo que poner como un gama media premium, pero es un híbrido entre los dos, entre gama alta y gama media. O sea, ahí está en el medio. Está más tirándose a la gama media que a la gama alta. Pero bueno, eso sería un poco. Es un concepto bueno lo que tiene. Me gustó mucho la segunda pantalla, la Scream. O sea, es una pantalla muy buena para el gaming. Es una excelente pantalla. Lo que pasa es que para gaming, si lo habrían pensado, le tendrían que haber puesto una pantalla de 90 Hz. O sea, bueno, eso sería un poco. Por eso estaría lo malo. Y me voy a los precios, que me están faltando los precios. En Argentina cuesta 85 mil pesos. En Brasil, 2.950 reales. En España, 499 euros está en oferta. En México, 18 mil pesos. Y en Estados Unidos, 600 dólares. Así que bueno, eso sería un poco los valores del dispositivo. Mi reseña sobre el equipo, lo tengo que devolver, obviamente. Lo voy a tener este tiempo ya una semana más y ya lo devuelvo. Así que bueno, no voy a poder contestar preguntas del equipo. Esperemos que actualice Android 11. Supuestamente tendría que estar actualizando en abril a Android 11. Así que bueno, no lo voy a poder ver yo, bueno, en principio. Pero supuestamente estaría actualizándose Android 11 con los parches de seguridad seguramente a último momento. Gente, espero que les haya gustado el podcast review. Saben que me pueden seguir en Twitter. Mi nick es @arielmcor. En Telegram, nuestro canal, Radio Geek Podcast, nuestro sitio web, infocerte.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo podcast review. Chau, chau.
Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io. Podés editar tu libro digital en InfoCertec. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info@infocertec.com.ar.
Para auspiciar en Radio Geek Podcast, pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info@infocertec.com.ar.